UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Resistiré, eso estamos haciendo nosotros, resistir al calor del verano, resistir todo tipo de esfuerzos que tenemos que estar para estar aquí. Y hoy vamos a presentar un programa que también ha resistido, pero se tiene que renovar. Nos presentamos como la hora mágica, porque queremos que sea una hora mágica para todos ustedes, todos aquellos que nos sigáis por la radio y por supuesto por los Skype. Esta canción que estamos escuchando, de la Warner Music Spain, aquí canta un montón de músicos. Yo voy a citar nada más que a Alex Ubago, Álvaro Soler, David Bisbal, Rosana, Pastora Soler, Diana Navarro, Rosana. En fin, es nuestra sintonía a partir de este momento. Y como veis, no estáis escuchando la voz de Concha Vacas. Yo soy José Jurado. Pero no. Concha Vacas está aquí. Está aquí, está sonriendo ahora mismo, y es a la primera que voy a saludar, a darle la bienvenida y a, bueno, a decirle que cómo está.
Pues muy bien, hemos pasado mucho calor y ya estamos aquí otra vez trabajando bajo tus órdenes y renovando el programa, porque si no lo renovamos nos morimos. Por cierto, aunque lo renueves, di el podcast.
Sí. El podcast es Radio UMH, a partir de ahora UMH, la hora mágica.
Muy bien.
¿Eh? Sí, cómo se nota la experiencia, ¿eh?
Ya son algunos años.
Cuando has dicho calor, ¿qué te refería? ¿Al calor de los arcángeles o al calor del verano?
No, del verano.
No,
es que los arcángeles se portan muy bien.
Los arcángeles no se han portado nada mal. Tengo que hacer una reivindicación con eso de los arcángeles, ¿eh? Porque siempre se menciona a San Miguel. Yo soy partidario de San Rafael, es que es el patrón de mi pueblo.
Mira, porque tú eres un tiquismiqui. Es el día de los cuatro, no son uno, ¿eh? Son cuatro. San Miguel, San Rafael, San Uriel, ¿eh? Y San Gabriel.
San Gabriel.
El santo de mi nena.
Y te olvidas.
Yo en mi casa los celebramos todo. Y ahora te diré lo que significa cada uno.
Bueno, pues y te olvidas del más importante. Luzbel, que se pasó de listo.
Bueno, bien. Pero ese no se celebra hoy.
Lucifer.
Lucifer. Y ya ha hablado. Bienvenida.
Bueno, pues encantada de comenzar otra nueva etapa con vosotros. Los cambios siempre son para bien. O sea que este año venimos con mucha más ilusión, si cabe. Porque cuando vamos cumpliendo años, como decíamos antes de entrar, José, que nos estamos haciendo mayores y cada año hay que ponerle alguna pizca
de gracia y de sal y de azúcar. Pero está también con nosotros doña María Asunción Moreno, vicerrectora de Extensión Universitaria. Es nuestra primera invitada del curso.
Oye, y un lujo, ¿eh?
Yo no sé, a mí no me has nombrado. María Asunción Amorós, Marco.
Ah, perdona, Amorós.
Amorós, Marco. Apellidos ilicitanos donde los haya.
Pues disculpa, pero estos son fallos de las telefonías, ¿eh?
Igual porque a José incluso, no se le escapa nada, no. Es rarísimo, ¿eh?
Igual es incluso de una familia de peso de aquí, ¿no?
No.
¿No?
Bueno, tradicional. Pero de aquí, de toda la vida, sí. Yo soy de 8 apellidos ilicitanos.
¡Olé!
¡Muy bueno!
Bueno, hay que decir, María Asunción, que estudió en Santa María, lo que hizo en las jesuitinas. ¿Qué niña de Elche no ha estudiado en las jesuitinas, eh?
Las que estudiaban en las carmelitas.
También es verdad, es cierto, es cierto. Luego fue al instituto, lo que hoy es el Sixto Marcos.
Sí.
Y después se va a Murcia para ampliar sus estudios en la carrera universitaria de Ciencias Biológicas, ¿no?
Efectivamente.
En el 82,
sí.
En el 82. Sí. Y en el 89, concretamente en octubre, por esta época, usted es doctora con una tesis muy, a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? El estudio de la maduración de variedades del melocotón Prunus persica Vax. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Vale.
Muy bien.
La carne dura y blanda, metabolismo del etileno, que esto tiene eso a qué, realizada dentro del Centro de Edafología y Biología del Segura, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
sí.
Situado en Murcia,
sí.
Con una calificación sobresaliente y cum laude, claro, sí. Por supuesto.
Que fue el 2 de octubre, el mismo día que hoy. Exactamente, 2 de octubre.
Estamos celebrando todo, porque estamos celebrando también su cumpleaños.
Como doctora.
Bueno, y también porque viene el mundo el 2 de septiembre. Está todo lleno de celebraciones ese mes, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Bueno, su vida profesional está ligada a la docencia.
Siempre.
Primero en secundaria y después pasa a la universidad, en la Politécnica de Valencia, ¿no?
Sí, porque yo entré a lo que entonces era la EUITA, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, en el campus de Orihuela, que entonces pertenecía a la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces entré allí, primero como profesora titular de Escuela Universitaria Interina, y después ya pues progresé a profesora titular de escuela, y posteriormente a profesora titular de universidad. Todo eso en la Universidad Politécnica de Valencia, mientras cambiaban la EUITA a Escuela Politécnica Superior de Orihuela, porque ya se podían poner en marcha los estudios de ingeniero agrónomo de segundo ciclo. Y ahí estuve hasta que se creó la Universidad Miguel Hernández. Hay que tener en cuenta que lo que era la EPSO cumplía 25 años el mismo año que se creó la Universidad Miguel Hernández, con lo cual, bueno, al crearse la Universidad Miguel Hernández, por cercanía y tal, pues lógicamente nos trasladaron a formar parte de la Universidad Miguel Hernández como un centro formador que estaba inicialmente desde el principio de la Universidad Miguel Hernández.
¿Cuándo pasa de la docencia a la administración, a ostentar cargos?
Ah, bueno, desde el principio.
Ah, desde el principio.
Desde el principio.
Es que ha ostentado cargos, todos los cargos que puede haber en la universidad los ha ostentado.
Pues casi, casi. Sí, es que fue enseguida, porque da la casualidad que yo entré en el 89, pero ya en noviembre, a finales del 89... a la Universidad Politécnica de Valencia, en Orihuela, como digo, y en el 92, o sea, enseguida, hubo elecciones a director de la escuela. Sabéis que en las facultades se llama decano, pero en las escuelas técnicas se llama director. Y bueno, pues uno de los candidatos me dijo que si quería ir de su directora con él. Y ganamos las elecciones y fui su directora primera, jefa de estudios, en el 92, cuando yo había entrado a finales del 89, prácticamente ya en el 90, o sea, desde el principio.
Lo que pasa es que todavía sigue viviendo en Murcia.
Bueno, claro. Yo es que me fui con 17 años a estudiar a Murcia y ya pues me casé y me quedé allí. Con lo cual, sí, claro. Y hasta hace 4 años que he vuelto a Elche, pues he estado viviendo en Murcia siempre.
Sin embargo, cuando usted forma parte del equipo de Jesús Rodríguez Marín, ¿también vivía en Murcia? ¿Venía
claro,
aquí?
Claro, claro.
¿Así?
Sí, 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 sí. Ahí fui primero vicerrectora adjunta y luego vicerrectora de coordinación y programación y fue desde el 2007 hasta el 2011 y sí. Vivía en Murcia, iba y venía todos los días, sí.
Termina don Jesús Rodríguez y entonces usted vuelve a la docencia.
Bueno, la docencia no se deja nunca, ¿eh? O sea, cuando tenemos un cargo académico nos corresponde unos créditos de menos porque tienes que dedicarle horas a la gestión y por lo tanto no puedes hacer todo a la vez, ¿no? Entonces sí que se nos descuentan unos créditos, pero clases siempre hay.
Siempre,
sí,
vale.
Eso no se deja nunca porque además es tu profesión primera, es ser profesora en la universidad.
Bueno, además es una vocación.
Y por supuesto, sí, la verdad es que sí. Y por supuesto investigar también, ¿no? Pero cuando se tiene gestión no se puede hacer todo, es imposible. Entonces, pues se hace menos docencia y menos investigación para poder dedicar más tiempo a gestión.
Usted también ha sido investigadora.
Es que si eres profesor universitario, tienes que ser investigador, obligatoriamente.
Pero ha estado dentro de... Ha hecho usted muchos trabajos en revistas, en congresos específicos.
Claro, claro. Es lo que se hace cuando investigas, pues tienes que publicar en revistas del Journal Citation Report, tienes que... Y por lo tanto tienes que ir a congresos, tienes que solicitar proyectos de investigación, tener más o menos, pues formar parte de un equipo de investigación más o menos grande que tiene que ser pues más o menos todo lo que se pueda puntero en el campo correspondiente, claro.
En las últimas elecciones que se renuevan cada 4 años,
sí,
entra usted como vicerrectora de Cultura.
Cultura, Igualdad y Diversidad. Es más largo.
Es mucho más largo.
Es mucho más largo.
Ostenta mucho más cargo. Bueno, esto, claro, significa un cambio en su vida, ¿no?
Drástico. Sí, es un cambio muy grande porque además es un reto muy grande porque yo antes, pues sí, había sido vicerrectora, pero de programación, de coordinación, algo totalmente distinto. Y luego, pues por mi formación académica, como hemos dicho antes, soy bióloga y todas mis investigaciones pues han sido en fisiología vegetal, que es mi área de conocimiento. Y básicamente, sobre todo en fitohormonas, en hormonas de vegetales y en fructificación, crecimiento y maduración de frutos. Y por lo tanto, pues la verdad es que tanto la cultura como la igualdad y la diversidad están un poco alejados de mi campo de especialización, ¿no? Con lo cual, pues es un reto maravilloso que me ha encantado coger y que he cogido ya, ¿no?, desde mayo, con una gran ilusión y con mucha fuerza. Y estoy aprendiendo muchas cosas, que es de lo que se trata en esta vida.
Claro, yo ahora le tengo que pedir las actividades que tienen programadas.
Claro, bueno, pues en la parte de cultura tenemos muchísimas actividades, que muchas de ellas se presentan ahora en octubre, porque al comienzo del curso hay que presentar todas las actividades a la comunidad universitaria, pero sobre todo a los estudiantes nuevos que no saben, ¿no?, cuáles son las actividades típicas de esta universidad, y entonces hay que presentarlas de una forma activa, que se involucre lo máximo posible en ellas. Y pues ahora mismo tenemos 2 exposiciones, por ejemplo, en rectorado, en el edificio de rectorado. Ahora mismo hay una exposición en la sala Universitas que se llama Leer por Osmosis, de Clara Moreno, que correspondió a una beca Boomerang. ¿Esto qué es? Pues son unas becas que nosotros creamos y que es para un artista puede ser de la UMH o no incluso, y que se le paga durante un año un cierto dinero y tiene la posibilidad de hacer toda la obra durante esos 9 meses de un curso académico en Bellas Artes, en Altea, y se le pone a su disposición todos los talleres, laboratorios, etcétera, e incluso pues los profesores también pueden estar con esa persona el tiempo que sea necesario. Realiza toda su actividad durante esos 9 meses y al final, al año siguiente, por lo tanto, es cuando se hace la exposición en la sala mejor que tenemos en la universidad, que es la sala Universitas, que es la que se encuentra en la planta baja de rectorado. Y ahora mismo esta exposición de la última artista que ha ganado esta beca. Y además, una cosa muy graciosa, porque ella pintó un mural como parte de las pinturas que presentó. Y ese mural, como casualmente, aunque luego hablaremos de esto, vamos a abrir un edificio para cultura, que es
el edificio Balona.
Que es el edificio Balona. Casualmente esta exposición va a ser la última de la sala Universitas. Entonces, casualmente, al ser la última y hacer un mural, el mural se va a quedar. Y se va a quedar, y esta sala, cuando se abra ya el edificio Balona, esta sala va a ser simplemente para poner más puestos de trabajo de la administración, pero todo ese mural pues va a quedar para siempre pintado. Luego también tenemos otra exposición, Influx, que se encuentra en la primera planta de rectorado también, en lo que se llama la sala gris. Y vamos a presentar el ensemble vocal Neuma, que tanto el lunes 2 como el lunes 16, y que es la coral nuestra.
Sí, la conozco muy bien porque he estado en ella.
Y sabes, por tanto, que puede pertenecer no solamente personas que pertenezcan a la comunidad universitaria, sino también de fuera, y se va a presentar para que también pueda la gente conocerlo, y quien quiera participar, se le hacen pruebas y puede de pertenecer a la coral. Y eso va a ser el lunes 2 y el lunes 16 de 2:30 a 4:30 de la tarde, como una presentación, día de puertas abiertas del coro. También tenemos una exposición, pero que se inaugurará el día 4, desde el 4 al 27 de octubre, que se llama Adin Zafara, Felicia Fuster, que será en la Sala Eco, que es el espai cultural obert del edificio Altavix. Esto también. Bueno, una cosa muy importante es que se presentará el miércoles 4 la 17ª edición del Premio Alzavares. El Premio Alzavares, como también seguro que sabes...
De relatos cortos.
De relatos cortos. puede participar cualquier persona de la comunidad universitaria con relatos cortos, y se dan tres premios, un primero, segundo y tercero, económicamente. Se seleccionan, por supuesto, esos tres relatos que ganan, más otra serie de relatos que, aunque no hayan ganado, pero sí que son buenos también, y se publican después en un libro. Entonces, ahora mismo estamos en abierta la 13ª edición para que se presenten. Lo que se va a presentar el miércoles 4 es el libro de la 12ª, porque lógicamente pues la publicación tardamos un cierto tiempo en hacer el libro y en sacarlo, que será en el aula de la Plaza Ibáez que tenemos de la UMH.
Sí, me gustaría preguntarle algo también de la Plaza Ibáez.
También clausuramos los cursos de verano, que se acaban de terminar ahora en septiembre, el jueves 5. Una cosa muy bonita es que también tenemos teatro, actividades de teatro, y entonces vamos a presentar en el campus de Altea, se va a presentar el jueves 5, con una representación teatral a cargo de los componentes del año pasado. Se hace un curso a lo largo, dos cursos en realidad, uno del primer cuatrimestre y otro del segundo, que se hacen en los cuatro campus, y de ahí pues tenemos dos profesores de teatro, Tony Ferri, que es el de Altea, y Adán, que es el de Elche. Y entonces ellos eligen a los mejores actores actores, digamos, ¿no? Aprendices, porque esto se puede presentar cualquier persona de la comunidad universitaria también, y yo animo a que también se presenten profesores y tal, porque básicamente son alumnos siempre. Yo me presenté hace 4 años, la loca de mí, que no tengo ninguna, que no había participado nunca a este curso, ¿no? Y me encontré con que eran todos alumnos y yo era la única profesora. Y luego uno de ellos incluso era alumno mío. Digo, ¡ay, madre mía! Pero nada, fue estupendo, ¿no? Y además también a los profesores pues nos da pautas, ¿no? Para hablar en público y expresarte en público. Y la verdad es que está muy bien. O sea que animo a los profesores a que también alguno se apunte. Porque la inmensa mayoría son alumnos. Y como digo, pues se representará también una de las obras que se han ensayado durante el curso anterior para que la vea la gente y bueno, a ver si se anima y se apunta a estos cursos. Como digo, son 2 cursos, a partir de ahí los profesores cogen a los mejores, a los más talentosos, y con ellos pues se van representando y se va ensayando varias obras que más o menos a final de curso es cuando se representan y queda muy bien. También proyectamos la película Las Niñas el viernes 6 en los 4 campus, también como fiesta del cine español, que también, bueno, nosotros cine no hacemos, pero sí que también participamos mucho en festivales de cine y en proyectamos cine en valenciano, cine en castellano.
Todas estas actividades que me está diciendo, también me supongo que están pensadas para las aulas de la experiencia, porque todos nosotros hemos pertenecido a las aulas de la experiencia.
Sí. Ya, es que vosotros también sois comunidad universitaria. Entonces, como estoy diciendo, y he repetido varias veces, para toda la comunidad universitaria. Entonces, vale, vosotros sois comunidad universitaria. O sea que también podéis participar.
Que no hay nada específico para las aulas de la experiencia, sino que todo es comunidad universitaria, entiendo yo, ¿no?
Estas cosas que estoy explicando es para toda la comunidad universitaria.
Muy bien.
Vosotros en las AUNES tenéis actividades específicas, además, por supuesto, que son las propias vuestras, pero las que son de tipo general también podéis participar, porque son comunidad universitaria. ¿Vale?
Muy bien.
Pues, hay muchas más, pero si sigo...
No, si le parece bien, a mí me gustaría también hablar un poquito de la sede que tenemos en el centro. ¿Están ustedes contentos? ¿Ha tenido una buena por parte del público? ¿Cómo ha reaccionado el pueblo de Elche?
Pues el pueblo de Elche, hay gente que se ha enterado y gente que no, pero realmente estamos en el centro de Elche, en la Plaza Ibáez, estamos enfrente del ayuntamiento, no puede ser un sitio más céntrico y estamos poniendo muchas actividades y más que se van a ir añadiendo a lo largo de este curso, porque hay que tener en cuenta que el aula se abrió en el curso pasado. Entonces, es el primer curso que ha habido, hemos hecho un gran esfuerzo en que se hagan muchas actividades, pero se van a seguir haciendo muchas más actividades. Y entonces sí que es cierto que hay actividades que han llenado totalmente, que tenemos sobre 100 sillas puestos, y realmente hay actividades que la gente se ha quedado de pie porque no había sillas suficientes, pero que ya no cabía más gente, o sea que sí que ha tenido una buena acogida. Y bueno, se pueden hacer, para la gente que no haya ido, pues actividades muy diversas como presentaciones de libros o como conferencias, eso por supuesto, pero también pequeñas representaciones de teatro, alguna de estas de la de Adán también se hizo, a final de curso se hizo también aquí en la Plaza Ibáez, proyecciones de documentales, lo que sea, ciclos de conferencias, mesas redondas, espectáculos.
Lo que pasa es que sí que es verdad
mucha,
que a lo mejor
mucha variedad.
Yo he notado que hay que darle todavía
más publicidad.
Y hay que cambiar la técnica porque a veces falla, ¿no? Yo estuve allí haciendo un recital y es verdad que nos costó mucho trabajo todo lo que era el sonido, estas cositas que, bueno, yo me supongo que ustedes las están estudiando. ¿Quiere hacerle una pregunta, Pepe Jurado?
Muy bien.
Yo no quiero hacer preguntas, yo es que soy el malo de la película.
Aquí lo tenemos por eso.
Alguien tiene que hacer de malo de la película.
Y como aquí en la radio el tiempo no es oro, aquí el tiempo es... Sí que estoy con el tema de lo del centro o del lugar que hay en la Plaza Baix. Nosotros mismos, yo voy a presentar un libro ahora con
Sabrín.
No, con Sabrín. Primero que presenta es con Sabrín.
Muy bien.
Con Sabrín. Y que a mí me parece que ha sido un acierto. Lo que pasa es que tenemos que ir concluyendo el... la entrevista.
Yo solo quería que nos dejaran que fuera rápidamente la inauguración del edificio Balona.
El edificio Balona está a punto de entregarse, todavía no se ha entregado, falta poco. Y después de entregarse, pues hay que tener en cuenta que hay que hacer toda la compra de mesas, sillas, todo el mobiliario, etcétera, etcétera. Y cuando esté todo ya terminado es cuando se inaugurará. Entonces, no voy yo tampoco
a decir una fecha.
Lo que es la entrega del edificio, pues sí que es posible que se haga pues en noviembre, por ahí. Y luego, lo que es inauguración real, ya para que se quede abierto, porque ya esté con todo el mobiliario, etcétera, pues a lo mejor febrero del año que viene, más o menos, por decir algo, pero... más o menos esas son.
Bueno, pues ya tenemos que ir terminando, porque como le ha dicho Pepe, el tiempo es oro en la radio. Ha sido...
Yo tengo mil preguntas, pero como evidentemente... No, pero...
Bien, ve, ahora una pregunta.
Otro día la invitamos y ya está, porque tiene mucha... Yo tengo una pregunta curiosa, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Vale.
Cuando una persona es adolescente
y
elige ser bióloga, algo en su vida... Porque podía haber sido escritora, otra cosa, pero ¿qué es lo que a una persona adolescente, que todavía estamos formándonos, porque eso nos ha pasado a todos, ¿no? Formándonos, ¿cuál es la chispa que dice, quiero ser dedicarme a esto?
Bióloga.
¿Qué le pasó en su vida para eso? Es una curiosidad mía.
Bueno, a mí primero, sí que está claro que, entre comillas, ¿no?, que es como se ha dicho tradicionalmente, o eres un poco de letras o de ciencias, ¿no? Entonces ahí sí que ya hay una diferenciación y ya buscas carreras dentro de tu especialización, ¿no? En mi caso era ciencias, claramente desde que nací, eso lo tenía claro, ¿no? Y dentro de las ciencias, pues que te guste la naturaleza, que te guste mucho la naturaleza, los animales, las plantas, en mi caso son más las plantas, pero
curiosidad,
y luego sí, porque a mí, yo tampoco soy excesivamente de campo, sino que soy de laboratorio, ¿no? Entonces me gusta, pues también curiosidad, investigar y tal. Entonces, pues al final, ahí acabé.
Satisfacer esa curiosidad mía.
Al final la tenemos como vicerrectora de cultura de la UMH.
Sí. No, pues es que tiene mucha tela que cortar esta señora. O sea, podemos invitarla más veces para dirigir la entrevista en un tema o en otro.
Además, como ya sabemos todo su currículum, la próxima vez que la entrevistemos ya vamos
directamente al grano.
Ha sido un placer tenerla, de verdad. Yo sabes que te tengo un cariño especial.
Muchas gracias.
Aquí tienes tu casa, nunca mejor dicho.
Muchas gracias a vosotros. Y está muy a gusto, así que puedo venir las veces que queráis.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros y seguro que te tendremos porque hay mucha actividad cultural en la universidad y también en la ciudad de Elche.
Claro que sí, como tiene que ser.
Oye, lo próximo es la inauguración del año, ¿no? Del año universitario, que si no me equivoco está el miércoles, ¿no?
Este miércoles... El martes. Mañana mismo.
Pues mañana.
La inauguración del curso.
Tomaremos nota.
Mañana.
Bueno, pues muchas gracias, Susi.
De nada. A vosotros.
Rodeada de humo, de música estridente, de copas y de gente, que no me hable de ti. Voy buscándote fuera por tenerte más tiempo. Mi locura de horas, sé que te vas a ir. Pero dime que no es verdad, dime que no es verdad, dime que no es verdad, dímelo.
No, Ana María Drac, no es verdad. No, no, no nos vamos a ir. Te vamos a tener que tener aquí para que nos la cantes. He querido comenzar con una ilicitana, poeta. Poeta de los que cantan las canciones que hace. Y como el siguiente punto que vamos a tratar en este programa va a ser precisamente sobre esos poetas que cantan las canciones, que algunos les llaman cantautores. En realidad son juglares. Y nosotros tenemos aquí uno de los exponentes más importantes que ha tenido este país, Ana María Drac. Dime que no te vas.
No te vas, dímelo, dime que no es verdad, dime que no es verdad, dímelo, dímelo. Que el tiempo se detenga.
Bueno, hoy haremos un programa especial, porque vamos a hablar de los contenidos de este programa. Hoy van a ser protagonistas del programa los propios contenidos. Los que estamos aquí vamos a exponer aquellas cosas de las que hablaremos a lo largo del curso. El primer tema que he querido sacar es precisamente el de la música. Yo creo que uno de los instrumentos, ¿no?, de las maneras de comunicación que tiene el ser humano más importante, quizás es la más importante, es la música. Todos nos entendemos con la música.
Sí, y entonces si quieres anunciamos que hasta ahora lo que hacíamos era coger una canción muy conocida, nos fijábamos en la traducción, en el origen del artista, etcétera. Pero ahora vamos a hacer un concepto más amplio.
Vamos a darle...
Por ejemplo, ¿cómo surgen los movimientos musicales que existen en el mundo? Podemos hablar desde jazz hasta reggaetón, pasando por toda la escala social. O sea que ese va a ser nuestro objetivo, indagar en cómo surge una tendencia musical, quiénes son las personas que tienen un perfil para esa música, quiénes son sus seguidores. Por ahí va el tema de la música.
Exactamente, es darle al espacio, darle a esta sesión un espacio mayor y dar una información desde el punto de vista cultural.
Muy generalista.
Creemos que va a ser muy importante. Yo creo que en nuestra sociedad no se valora suficientemente la música. Y tengo que denunciar una cosa desde aquí. No sé, se apoya la música...
Ya vamos con la denuncia.
Sí, lo siento. Desde la misma base. Desde la misma base. Se tiene que enseñar a los niños a hacer música. No solo a oír, sino incluso a hacer música.
Hacer música.
Y eso se tiene que enseñar.
Me parece bien, me parece estupendo.
Es una función cultural, este es un programa cultural, la universidad lo tiene para que difundamos la cultura y esa es una sesión que yo creo que en este curso vamos a hacer bastante hincapié.
Pues sí, ahora lo que has dicho de los niños, hay una actividad que hacen muchos chavales jóvenes, lo digo porque lo sé, buen tema, escriben cosas para luego traducirlas al reggaetón que ellos utilizan, que para nosotros es algo desconocido. Entonces, a veces, esas letras no hay que cortarles el hilo, hay que hablar con ellos porque hay veces que sacan unos sentimientos los adolescentes que son dignos de dejarse escritos.
En el rap hay poetas. Son
los grandes poetas.
No hay que desecharlos así. Porque algunos sean malsonantes o tengan palabras feas. Pero hay algunos chavales, diez y poco, que escriben cosas maravillosas.
Perdona, lo más gracioso es que no las escriben, ¿eh?
Les salen del alma.
Le voy a pedir a nuestro realizador que nos ponga a uno de esos poetas que hablan como se habla en la calle. Por favor. A Joaquín Sabina. ¿Qué?
Mm. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventana, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final.
Bueno, eso va a ser un tema. Pero hay otro tema importante para nosotros que también lo hemos ido resolviendo con los recitales que nos ha hecho Concha a lo largo del curso pasado y del anterior, haciendo citas de poesía. Vamos a profundizar un poquito más en la poesía.
Estupendo.
Me gustaría. Es decir, no tener una sesión donde se leyera un poeta.
Bueno, se puede leer algún poeta, pero a mí me gustaría que se conociera la semblanza de estas mujeres de la primera mitad del siglo XX.
Y háblanos más.
No, es que, bueno, no sé si nos va a dar tiempo más. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría empezar con Ángela Figueras de Deymerich, una mujer que está ahí, que cabalga entre la generación del siglo XXVII y luego la posguerra. Si quieres te digo algo de Ángela, si nos da tiempo,
Hoy no.
Vale.
Hoy yo voy a comenzar con otra mujer.
Hoy no, mañana.
Hoy no, mañana.
El próximo. Vamos a empezar con otras mujeres.
Tengo una mujer en la mano.
Bueno.
Bueno, pero esto primero es una sorpresa y después...
Para mí ha sido una sorpresa y eso que estoy prácticamente semanalmente con vosotros. ¿Y esto?
Dice este libro.
¿Pero quién lo ha escrito? No puedo decirlo. No, pero ya sé de por dónde va.
Dice este libro. En tu piel hay secretos que duermen en tu piel. Solo en tu piel. Habitan bajo ella, en su secreto. Y tus ojos lo dicen y lo callan cuando sueño contigo. Aún no sabes lo que eres para mí. Bajo la piel de mis palabras, mi secreto es quererte hasta el tormento.
¡Qué bonito!
Pues esto sí que ha sido una sorpresa. Yo no esperaba que hablaras de esto, pero bueno.
Pues es que cuando voy a hablar de las mujeres que... Esta sesión que tú quieres hablar de esa monografías o semblanzas. ¿Estás tú? Esto es Arderán las rosas, de Concha Vaca. Y había que comenzar esta sesión con un tema así.
¿Ese libro está en el mercado?
Sí,
está en el mercado.
Ay, pues, señor, amigos oyentes, claro. Yo es la primera vez que me entero de esto.
Lleva en el mercado. Todavía no se ha hecho la presentación, hacer nuestro querido director.
Sí, pero vamos, aquí estoy de periodista y cuando lo dicen, que en un periodista le cae una noticia, lo siento mucho, pero esto era una noticia.
Era una primicia. No me lo había dicho, pero bueno. No. Bien.
Entonces, esto era una primicia. Entonces, la semblanza de esas mujeres entran estas otras. Por eso he querido comenzar esto con una ilicitana importantísima, con Ana María.
Con Ana María de la...
Que seguro que tendremos aquí.
Seguro. Yo, a mí me encantaría, porque la otra vez que
siempre
estuvo,
que ha venido ha sido tan intenso, tan profundo todo lo que nos ha dicho.
Pero claro, no puedo seguir con el tema sin mencionarte a ti. Yo sé que hablar de esto resulta un poco, pero no podía. Entonces,
el día que yo escriba mi libro, que serán anécdotas que me han pasado en la radio, no tiene nada que ver con la poesía. Esto es algo tan profundo, tan bonito. Y lo mío son todo cosas raras que me han pasado a lo largo de mi vida, que
No, ¿cómo que sí puede ser interesante?
¿Por qué?
Puede ser muy interesante. Vamos a ver, yo estoy ahora mismo...
Esto es tan serio, yo tan estoy, bonito,
yo estoy
tan
ahora
sensible.
Estoy en medio de dos mujeres, que las dos sois dos mujeres emblemáticas de la ciudad de Elche.
Bueno, más bien que yo.
Bueno, yo soy conocida.
No empecemos. Esto está como está. Estoy las dos emblemáticas. Por tanto, este tema de la semblanza de la mujer, que lo vas a hacer tú, porque ya se lo hemos comentado, hoy, por eso ha sido una sorpresa, porque si no, no lo hacen, no ibas a venir diciendo, voy a hacer mi semblanza.
No.
Ole José.
Y además porque él sabe que yo soy muy timorata para contar ciertos aspectos de lo que ha sido mi vida. Por eso para mucha gente ha sido, bueno, una sorpresa. Pero yo escribo desde
para
que
mí,
era niña.
Para mí, la primera para mí, que estoy compartiendo con vosotros ensayos y por teléfono y por WhatsApp, que no nos veamos todos los días, que estamos un poco al tanto, pues no me enteraba.
Así. No. Pepe sí que lo sabía que yo escribía. Pepe sí, pero...
Entonces, esto es uno otro de las sesiones que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Y de alguna manera, pues ya estamos distribuyéndonos la faena. Es decir, bien ve, evidentemente, que vas a preparar esos temas sobre la música.
Y, las corrientes musicales a lo largo de la historia.
Y esa idea de Concha de hablar de las semblanzas de mujeres importantes que hemos tenido a lo largo de la historia, no solo porque a lo mejor esta idea, porque tengo aquí una cosa que has traído, que es sobre las mujeres del 27. ¿Te acuerdas que estuvimos en una conferencia que una ponente que se negaba a admitir esa definición de las mujeres del 27? Yo también estoy de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo.
En primer lugar, porque es que no tengo muy claro eso de la generación que es.
Bueno, yo en segundo lugar porque fue una idea que nace en Sevilla y nace de cuatro poetas, pero bueno, se le ha querido poner este cliché. A mí me gusta más la edad de plata de la literatura española y entran todos, hombres y mujeres, y todos.
Bueno, pues en definitiva es una sesión más que vamos a tener aquí en nuestro programa a partir de la próxima hora mágica.
La próxima hora mágica.
Tenemos que recordarle a la gente que tenemos...
información.
Bueno, hay otra poetisa.
Escucha que, no sé si lo vas a decir, pero Asunción ha estado hablando de estos cursos que hicieron en la sede universitaria. Son los cursos de verano que imparte Ferri y bueno, sí que han sido sobre la obra de Miguel Hernández, las mujeres que tuvieron que ver con la vida de Miguel Hernández. No sé si pensabas decir esta actividad cultural que ha habido aquí.
Vamos, la actividad cultural que hemos tenido va a entrar ahora, pero ahora vamos a oír también a otra gran poetisa que estaba un poco olvidada, incluso hasta cuando vivía, Maritrini.
Ay.
Se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años mejor su cuerpo abraza.
¡Qué pedazo de letra, señores!
Era una poeta como la copa de un pino, que, bueno, sí fue famosa, pero yo creo que no fue lo suficientemente famosa. Y este amor es posiblemente una de las letras sobre el amor que más bonitas han escrito.
Pero yo sí que estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que fue una mujer muy famosa en su época. Y además, tengo que decirlo, que tú barres para tu tierra, ¿eh? De mi tierra, Caravaqueña de la Cruz, de Caravaca de la Cruz. Allí nació y allí se crió.
Yo tengo que decir
hasta que se fue a Madrid.
No lo sabía.
Bueno, pues ya nos hemos enterado. ¡Uy! Algo que no sabía José. Eso hay que apuntarlo, eso es una novedad. Yo quiero decir que mujeres como Maritini, que nos han dejado dicho pedazo de letra, porque yo estas canciones las he escuchado muchísimo.
Claro.
Y es de las, como del top ten, o sea, son canciones preciosas. Pero hay canciones, fíjate lo que voy a decir ahora, hay canciones chabacanas que han pasado a la historia, que todo el mundo las baila, que todo el mundo las conoce, que se ha hecho famosísima esa persona, y las letras son un pimiento. Y entonces hay canciones como esta de Maritini que se merecen, a pesar de que era conocida, otro tipo de tratamiento. Es que hay letras que son para enmarcarlas, y esta es una de ellas.
¿Tú sabes con qué canción empezó ella?
No.
Pues mira, te voy a cantar un poquito.
Venga,
¿vale?
¡Olé! Venga. ¿Pero cómo estamos hoy? ¡Se ha venido arriba!
El alma yo jamás la venderé. Mi alma yo jamás la venderé. Y si algún día la vendiera, al mismo diablo se la diera. Prefiero el fuego del infierno a que un mortal sea mi dueño. Mi alma yo jamás la venderé.
¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto bueno, no pasa ni en El Hormiguero.
Esto no pasa ni en El Hormiguero. Bueno, pero tenemos que seguir. Han pasado más cosas en él que merecen la mención del programa.
Cosas y gordas han pasado, ¿eh?
Cosas y gordas. Pero una ha sido la muestra de teatro
en
la que hemos participado los tres que estamos aquí.
Sí, sí. Yo de casualidad, pero sí.
No, bueno.
¿Yo de casualidad?
Bueno, no sé si sí, porque hay que decir que este 6, el viernes 6,
calla.
A las 6 de la tarde estamos en La Lonja.
A las 6 de la tarde repetimos.
Así que apréndete bien el papel. Bien, ve.
Pues sí, yo ya...
Ya lo sabes.
Ya me lo sé, pero...
Bueno, la mayoría de las personas que nos están oyendo es que no sabe que tú entraste porque se cayó una de las componentes y bueno,
pero a la una de la tarde.
A la una de la tarde.
Pero bueno, mencionar el título de la obra.
No, si vamos a hablar de la obra. Lo mío es una anécdota, que se cayó pobrecita Loreto, que la queremos un montón, y no pudo representar la obra, y aquí me tuve que aprender la obra en 2 horas para poder sacarla adelante. Y bueno, lo hice lo más dignamente que pude, o sea que
lo hiciste muy bien.
Muy bien.
Y la obra se llama La Fuente de las Lágrimas, de José Jurado Ramos.
Aquí está.
Muy bien.
Don José Jurado,
contento. Me estoy poniendo más gordo que claro. No puedo salir ahora por
además,
la puerta.
Además, la primera obra que se hicimos, se arranca el festival con La Fuente de las
La inauguración.
Sí, bueno, fue la inauguración. Es invitar a aquellas personas que nos estén escuchando que el día 6, a las 6 de la tarde, en La Lonja, se va a reponer de nuevo esta obra. Esta obra habla de una mujer también muy importante en la vida de Federico García Lorca, y que yo creo que no es suficiente, esta sí que no es suficiente conocida, que es Emilia Llanos Medina. Y la relación sentimental que tuvo con Lorca. Por tanto, yo invito a la gente que, si quieren conocer esa parte importantísima de la vida de Federico García Lorca, asistan el día 6 a las 6 de la tarde a La Lonja a ver la representación de La Fuente de las Lágrimas. Pero hay un tema que no quiero que se me vaya a olvidar, porque lo ha mencionado también la vicerrectora. Hay en Elche un pintor, yo diría que el más importante que tenemos,
sin duda,
que
muy prolífico,
Jesús Lozano Saorín. Él tiene una pintura que yo no quiero llamar hiperrealista, porque es más. En la pintura de Saorín entra en el alma de las cosas muertas. No sé si él me escucha o me va a escuchar, esta definición será exacta. Saorín entra en el alma de las cosas muertas, o que pensamos que están muertas.
Y además con una definición fotográfica, es de lo más grande que tenemos hoy. Tú has dicho en Elche, yo creo que en España.
Sí, yo creo que estamos a la altura nacional porque ya hace años, cuando él ha presentado varios libros, yo los he presentado en la radio, tengo alguno en casa de él, la facilidad, tiene tanta magnitud, los premios que ha recibido, el reconocimiento, las invitaciones que tiene por todo el ámbito nacional, yo creo que estamos en un nivel muy alto. Lo que pasa que es nuestro, que es de Elche, parece, ay no, hay que darle el pompo que se merece.
El libro se llama Archivo de la Memoria, recoge pues prácticamente pues toda su vida y toda su obra. Tengo que decir que es el único que ha puesto un cuadro en el Louvre.
Sí, sí. ¿Y cuándo vas a presentar?
Entonces, el libro se presenta el 19 de octubre a las 19 de la hora en el espacio cultural en el espacio cultural de la UMH, en la Plaza de Baix.
19 de octubre, Santa Laura.
Sí, vale. El 19 de octubre. Esto no quería que se me pasara ni que fuera a terminar. Pero es que aún nos queda un cantautor importantísimo. Y quiero que no se nos pase el tiempo. Y por tanto vamos a meter...
Dile que se pare el tiempo. Dile que se pare.
Con lo agustito que estamos allí.
Manuel Molina. Si pregunto a la gente quién es Manuel Molina, aquí sí que se cumple o que se rompe ese machismo del que normalmente hablamos. Quién es Manuel Molina, posiblemente nadie sepa quién es. Pero si digo... La Loles y Manuel. Entonces, todo el mundo sabe que el autor de esta obra es Manuel Molina.
Por primera vez, me he sentido hombre sin saber por qué. Seguramente tú tienes la culpa por ser tan mujer. Yo vengo a darte los recuerdos de un hombre que conocí, vive, pero siempre vive acordándose de ti. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos. Y lo invité a que subiera y al lomo de mi caballo y en una venta, tomando vino y más vino, a mi hermano de camino le dos o tres letras. Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento solito para ella.
Suenan estas canciones a Lorca, ¿eh?
¿Habrá metáfora más bonita? Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento solito para ella.
Para ella.
Ahí queda eso.
Bueno, Concha, tenemos que recordar que en la muestra de teatro no hemos estado solo nosotros.
No.
Ha habido un grupo más.
Han estado muchos grupos
estado
y los tiene aquí.
Nueve.
Los tiene aquí, Concha.
Nueve grupos. Nueve compañías.
Bueno, pues ha sido el Teatro de las Naciones, que somos nosotros, la Tarántula Teatro, el Escorchador, todo sobre, bueno, Sentido Macbeth, la Escuela Soms Teatro, Moctumba Teatro, hay tantos teatros, Soy Artista Más Pasión y Teatreta Teatro. Vaya, que tenemos unos nombres un poco...
Bueno, y el último.
El último, la Calderona, pero el último no... A ver, sí, ¿cuál es el último?
Sí, es que este estaba fuera de...
Carases Teatro, la Calderona.
Efectivamente.
Era de Elda este grupo.
Hay que apuntar que el éxito de público ha sido absoluto. Pero antes de comenzar la muestra...
Más de 5.000 personas.
O sea, ha sido absoluto. Todas las obras han tenido... Yo, aquí donde estoy, he querido ir en alguna ocasión y no he podido entrar. No he podido entrar.
Se compraban las entradas
ya, pero semanalmente. Cuando no sabes si puedes ir, pues todas dices, bueno, como siempre dejan unas entradas de cortesía para las personas de última hora.
Las han dejado, bien, ¿eh?
No, pero que yo no he llegado, pero que me queda con las ganas de ver alguna obra más por eso. Pero que ha sido un exitazo, un exitazo. Sí. ¿Cuántos años son de Mostra ya?
Pues,
26. No, 28. ¿No?
¿Tantos?
No, no lo sé. La edición. Aquí me has pillado.
Bueno, que son...
Sí, 28.
28
años.
Nos dieron ayer una placa preciosa, 28 años. ¿Sí?
28 años. Pues sí, y entonces la media que ha habido ha sido de unas 550 personas de media. Esta es muy bien, es muy alta.
Sí, porque 700 y 200 son de seguridad, que hay que dejarlos libres.
Claro. Y después que en el gallinero, pues normalmente pues la gente no lo ocupa. Sí que ha sido un éxito para nosotros, yo creo que también fue una oportunidad muy buena.
Y hay que tener en cuenta que la Mostra sirve como referente en toda España, como el mejor la mejor convocatoria que se hace de teatro.
A este nivel.
Sí, es la mejor convocatoria de teatro que se hace en toda España. Sí. O sea, que tenemos que estar
personas amateur, todo.
Después ha habido otra actividad que debemos mencionar y que ya nos hemos referido de alguna manera, que ha sido el último curso de verano de la UMH, que ha estado dedicado a las mujeres en la vida y en la obra de Miguel Hernández. Uh-huh. Fue un curso al que asistimos pues los que Concha y yo.
Sí.
Y bueno, han venido especialistas de toda España para hablar de estas mujeres. Los nombres, pues, de Tania Bayó, que es realizadora de televisión,
sí,
y que es precisamente la creadora del documental de La Sin Sombrero. Yo aquí tampoco es un nombre con el que esté muy de acuerdo, porque, por ejemplo, Emilia Llano Medina, de Granada, pues sería una sin sombrero.
Sin duda.
Era una sin sombrero.
Se hace a la libertad.
Hay una
de
frase
la mujer,
dentro de la obra duda, de La Fuente de las Lágrimas, que está Emilia Llanos con su criada Dolores hablando, y le dice la criada, que no era tan culta, era cortita, le dice, refiriéndose a Lorca, dice, yo no sé quién se lo enseñó a quién. Esa frase es tan importante en la obra, porque si Lorca era todo lo que era, pero Emilia Llanos también, porque decía, no sé quién se enseñó, compartían esa calidad.
Esa calidad con Federica.
Exacto. Además, era una mujer importantísima en Granada. A mí me dijo Pepa Merlo, Pepa Merlo es ahora mismo la mayor estudiosa, y además ella está en la fundación y en la, ¿cómo es? En la casa de la casa museo de Federico García Lorca, es la que lo lleva todo. Es la mujer que en este momento yo creo que sabe más de Federico García Lorca. Y ella me decía, yo estoy totalmente convencida de que Federico se inspiró en Emilia Llano para hacer Doña Rosita la Soltera. Fíjate qué curioso. Uh-huh. Porque ellos tenían una amistad muy grande,
sí, sí, sí.
Y sobre todo por la cultura. Fue Federico García Lorca quien quiso conocer a Emilia Llano.
¿Cómo una mujer tiene esa cultura viniendo en la época de las que veníamos? Porque no era tan fácil tampoco. O te interesabas tú porque no te venía...
Pero no era solamente cultura, era actitud. Porque ella se relacionaba con el mundo cultural de Granada. Un mundo machista, es decir, fundamentalmente de hombres. Es decir, la famosa tertulia del Rinconcillo. Ella iba al Rinconcillo.
Ya, eso se notaba luego en su vida.
A hablar con allí se juntaban a veces Falla, Federico García Lorca, Ginata de los Ríos, es decir, una serie de gente, y entonces ella formaba parte de esto, ¿no?
Era una mujer muy respetada en ese círculo,
sí.
Que es muy difícil.
Y nunca se casó.
Pues...
Bueno, no se casó porque, como dice nuestro autor, y en eso lleva razón,
ella le dijo.
Ella estuvo enamorada toda la vida de Lorca, de esos ojos negros que tenía.
Y Lorca le dijo, prefiero ser tu amiga.
No, se lo dijo ella.
¿Ella?
Lorca se le declaró.
Y ella le dijo, prefiero ser
tu amiga durante toda la vida que tu amante.
Durante un rato, esa es otra frase de la obra que hacemos.
En definitiva, nos queda un minuto, que es el que le vamos a dedicar prácticamente a despedirnos hasta el próximo programa, que creo que es el final de octubre. Ahora mismo no recuerdo.
Es la hora mágica.
Es otro lunes del mágico.
Yo creo que me dijiste que era el 30 de octubre.
Halloween.
Halloween.
O vísperas de Halloween.
Pues entonces tenemos que hablar. Tenemos que hablar de magia. La sintonía, por favor.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.